Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Bienvenidas a su programa Las Voces del Libro, que se emite en vivo todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones y en general del mundo de la edición, pero además siempre al final de nuestros programas tenemos una sección de literatura recomendada. Estamos escuchando la canción No a Sara, de la artista colombiana La Muchacha, que salió en YouTube en mayo de 2021 y que está dedicada a la comunidad de San José de Apartado, y ya les voy a contar por qué trajimos esta canción. Mi nombre es Camila Núñez y hoy en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro me acompañan Melisa Botero y Alexander González. Buenos días, Melisa, bienvenida, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias, María Camila, muy feliz de estar acá para esta nueva edición de Las Voces del Libro.
Así es una emisión muy linda, muy, muy chévere, me pareció a mí también. Alexander, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Camila, buenos días, Melisa, y un saludo muy especial y muy grande a todas las personas que nos están escuchando. Un programa que, a pesar de que el día está un poquito frío, yo creo que nos va a calentar un poquito ese tema que tenemos el día de hoy.
Eso esperamos. Muchísimas gracias, Alexander. Recuerden que ustedes nos están escuchando en vivo por nuestra página web www.urosarioradio.co, pero que también pueden acceder a todo nuestro contenido en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Apple Podcasts, Radio Garden, mejor dicho, en todo lado. Y además allá también pueden conseguir nuestros episodios anteriores. Y además también, por favor, recuerden interactuar con nosotros en redes sociales. Nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, y por supuesto en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario, en Twitter @editorialUR, en Instagram @editorialrayalpisoUR y en Facebook y YouTube Editorial Universidad del Rosario. Y en esta emisión, como ya les hemos venido adelantando un poco y también con la canción, estaremos hablando sobre una novedad de la editorial de la Universidad del Rosario titulada Chocolate, Política y Construcción de Paz, una etnografía de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, Colombia, de la autora Gwen Barnett, traducida al español por Santiago Paredes Cisneros. Y una vaina muy interesante de este libro es que es una edición al español, publicada originalmente en inglés, que plantea los resultados del trabajo etnográfico y de investigación de esta autora Barnett en la Comunidad de Paz de San José de Apartado en Colombia durante la realización de su maestría en antropología social. Y también, como dato curioso, les recomiendo mucho también un documental que hizo esta misma autora en colaboración con otras personas en el 2016 sobre este mismo tema, entonces muy recomendado también para que le peguen ahí una miradita. Y se concentra en términos muy generales en estudiar la cotidianidad y la actividad de producción del cacao, que da forma a esta comunidad de paz, a su posición y a su actividad política. Entonces, ahí les dejo como esa mini introducción. En el Control Master nos acompaña Nelson Duarte, en la Dirección General Sebastián Ríos. Esto es Las Voces del Libro, programa literal de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo, en vivo por la emisora institucional U Rosario Radio.
Su pistola.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro. Y bueno, ya con este climita y con esta introducción, entonces tenemos una invitada muy especial. Alex, por favor, cuéntenos quién nos acompaña hoy para hablar de este libro.
Claro que sí, María Camila. El día de hoy nos acompaña una investigadora postdoctoral en antropología en el Merton College de la Universidad de Oxford. Lleva más de una década trabajando en y sobre Colombia. Obtuvo su doctorado en antropología social en la University College London y su maestría en Antropología Social en la Universidad Nacional de Colombia, en donde realizó el estudio para este libro y para el documental que nos hablaba un poquito María Camila, Chocolate de Paz 2016. Es también autora del libro The Face of the Peace, Government Pedagogy and Amid Disinformation in Colombia.
Así es, y toda esta descripción, con esta descripción le damos la bienvenida a la profesora e investigadora Gwen Burnett. Buenos días, profesora, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Las Voces del Libro.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes el día de hoy.
Bueno, profesora, de nuevo bienvenida, y yo quisiera iniciar esta conversación, valga la redundancia, por el principio, por el inicio, y es aclarar la particularidad de su trabajo, porque sabemos que, pues, en Colombia conflicto es lo que hay, y además trabajo sobre conflicto también es lo que hay, pero entonces lo que me pareció particular de su trabajo es que usted menciona en el puro inicio del libro esta frase que me, digamos, resaltó a mis ojos: la labor de producción del cacao es la comunidad. Y creo que esta es una muy buena manera para empezar a conversar sobre su publicación y de lo que pretende mostrar, porque entonces nos concentramos o no, nos queremos concentrar en mostrar esas particularidades y cotidianidad de la producción del cacao. Y entonces quiero que nos cuente, le cuente a los internautas, qué implica entonces el foco de su trabajo en la producción del cacao.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Digamos, yo... De pronto vale la pena explicar cómo yo conocí a la Comunidad de Paz, porque yo conocí a la Comunidad de Paz de San José de Apartado antes de ser antropóloga. De hecho, a mí me gusta decir que es de su culpa que me volví antropóloga. Yo nunca pensé que me iba a volver a la academia. Yo hice mis estudios en literatura y luego me dediqué a trabajar en temas de derechos humanos y terminé trabajando 2 años en la región de Urabá, en una ONG internacional que se llama Brigadas Internacionales de Paz. Y ahí, en ese labor, con esa ONG humanitaria, yo conocí a varias comunidades en la región de Urabá, que es una región que ha sido muy golpeada por el conflicto, comunidades que estaban resistiendo el desplazamiento forzado y intentando protegerse de las dinámicas del conflicto y resistir las dinámicas deshumanizantes del conflicto armado que se vive en esa zona. Entonces, yo estaba, ya tenía una relación de confianza con la comunidad, y es en parte gracias a ellos que decidí volver a la academia y estudiar antropología en la Nacional en Bogotá para poder hacer un estudio académico para entender ellos. Realmente era una forma de terapia para entender lo que acababa de pasar los últimos 2 años viviendo. Pero yo había vivido mucho, digamos, la percepción que se tiene sobre la Comunidad de Paz en el sector de los derechos humanos, tanto nacional como internacional. Es una comunidad, una de las más emblemáticas comunidades de víctimas de todo el conflicto armado colombiano, y es ampliamente conocida internacionalmente. Es muy curioso, las redes internacionales que tiene esta comunidad son impresionantes. Ellos han hablado en el Parlamento Europeo en Bruselas, en el Congreso estadounidense en Washington, tienen vínculos con Amnesty International, con Human Rights Watch, con todas estas ONGs a lo largo y ancho del mundo. Y son súper reconocidos, pero quizás menos conocidos en Colombia, fuera de ese círculo pequeño de los derechos humanos. En todo mi trabajo en ese sector de los derechos humanos, yo vi que, pues, se apreciaba mucho el trabajo de la comunidad. Es una comunidad que se declaró neutral ante el conflicto en 1997 como una forma de decir no a todos los actores armados. Estaban atrapados en la región de San José de Apartado, queda en la serranía de Avive, unas montañas hermosas, pues que se pueden ver en el documental que ustedes mencionaron, Chocolate de Paz. Es un paisaje realmente muy bello, pero muy inaccesible por las dinámicas del conflicto, por muchas personas. Entonces, al estar allá en esas montañas, estaban atrapados entre guerrilla, paramilitares y ejército, y entonces deciden declararse neutrales como una forma de decir: nosotros como sociedad civil no queremos ser involucrados en la población, en la guerra, en las dinámicas de la guerra, porque si tú eres un campesino y vives en medio de una loma a 2 días de caminata del pueblo más cercano, y vienen un grupo de hombres de cualquier bando, armados con armas largas, y dicen: mis hombres tienen hambre, cocínenos una gallina y danos agua, pues es muy difícil decir no. Pero si tú dices sí y preparas esa gallina y des ese agua a las personas, y el otro bando está mirando en el otro loma, pues tú quedas estigmatizado como simpatizante colaborador y te ponen en riesgo. Entonces la idea de la comunidad era decir no a todos por igual, tanto a la guerrilla como a los paramilitares como al ejército. Y ellos son muy conocidos por esa postura y por todo su trabajo político de defensa de los derechos humanos. Son inclusive un poco controversial en algunos sectores porque tienen lo que ellos llaman ruptura con el Estado. Decidieron romper todas las relaciones con el Estado después de una serie de hechos que relato en el libro, incluyendo una masacre muy terrible de 8 personas, incluyendo 3 niños, en 2005 por paramilitares y ejército. En todo este reconocimiento que tienen, tanto por lo que han sufrido de las masacres, los desplazamientos forzados, las desapariciones, las torturas, las minas antipersona, y todo lo que ellos han reivindicado en cuanto a la neutralidad, todo eso es visto a nivel internacional, es admirado, es reconocido, pero no es lo que ellos hacen en el día a día. ¿Y qué es lo que hacemos los antropólogos? Nosotros estudiamos la cotidianidad de las personas y la cultura de su día a día. ¿Y qué es lo que hace la comunidad de paz día a día? Producen cacao. Ellos producen cacao orgánico y de comercio justo. Pasan horas largas inmersas en estas cacauteras orgánicas, y el cacao tiene una particularidad, y es que se vende a una multinacional muy particular de comercio ético y alternativo que se llama Lush, que de hecho tiene sede en mi país natal, Inglaterra, pero tiene más de 1,000 tiendas en 50 países. Entonces ellos exportan el cacao orgánico a Lush, quienes utilizan el cacao para producir manteca de cacao, y utilizan esa manteca de cacao en productos como barras de masaje y productos de crema corporal y esas cosas. Y en sus tiendas también visibilizan la situación de derechos humanos que vive la comunidad de paz. Entonces es una multinacional no solamente comercial, sino que también, digamos, de alguna manera solidaria, o por lo menos así lo ve la comunidad de paz. Entonces, mi estudio inició porque yo sentí que sería una manera de contar la historia política de la comunidad de paz a través de un acercamiento más a su vida cotidiana, a su realidad y cultura cotidiana del campesinado colombiano, que además creo que el libro nos invita a abstraer esas vivencias en las cacauteras y ese día a día a muchas otras comunidades campesinas y étnicas en Colombia que también producen comida en medio de la violencia. Entonces, esa es la apuesta tanto teórica como metodológica del libro.
A mí me gustaría que hablar un poquito más sobre esa experiencia suya como antropóloga frente a una comunidad pues que ha estado inmersa dentro de las dinámicas de la violencia con diferentes grupos armados, ¿no? Y que, como usted bien nos comentaba, tuvo un primer acercamiento en 2011 con una ONG, pero después hay un acercamiento un tanto diferente porque está usted inmersa, pero ya como antropóloga desde su trabajo de investigación. Entonces a mí me gustaría que nos comentara un poquito en dos niveles. Por un lado, ¿cómo influencia ese primer acercamiento que tuvo con la comunidad desde la ONG a ese segundo acercamiento que se da, pero ya es desde su trabajo como investigadora, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo es trabajar con víctimas del conflicto, con personas que han estado infortunadamente inmersas dentro de estas dinámicas? ¿Qué dificultades, qué retos, pero también qué cosas bonitas se resaltan de allí?
Sí, digamos, yo primero trabajo con la comunidad como parte de esta ONG, Brigadas Internacionales de Paz. trabajaba 2 años en la región y ese trabajo involucró estadías largas en la comunidad. Entonces yo ya tenía relaciones de confianza con los líderes, con el consejo interno. De hecho, para aplicar a la maestría, yo primero yo apliqué a la comunidad de paz, porque, digamos, para mí era muy importante que la comunidad estuviera de acuerdo con el hecho de yo hacer la investigación. Entonces, yo ya estaba en Inglaterra, había terminado mi contrato cuando ya decidí que quería hacer esto. Entonces, yo escribí un correo a la comunidad de paz con una propuesta de 2 o 3 páginas explicando lo que yo quería hacer y que yo quería aplicar la maestría. Y yo esperé a tener su respuesta antes de empezar la aplicación a la maestría, porque para mí eso era muy importante, digamos. Y ellos me dieron el visto bueno y entonces seguí. Y cuando yo regresé a Bogotá, yo estaba viviendo entonces para la investigación, vivía en Bogotá, hacía mis estudios, iba a las clases entre semestre y en todas las vacaciones me las pasaba en la comunidad haciendo trabajo de campo, entre 2014 y 2015, 2 años. Esa transición de una trabajadora de ONG a una antropóloga fue bien interesante porque es replantear la relación. Ya no iba con mi uniforme, ya no tenía el logo, ya no tenía como los mismos, pero tampoco tenía los mismos, no tenía las mismas restricciones. Entonces, la ONG es muy estricta en que uno no se involucra en el trabajo de la comunidad porque es una ONG que no es ingerente, no financia proyectos, no interfiere en las estrategias políticas de las comunidades. Entonces, ya como antropóloga independiente, yo ya podía ir a trabajar cacao. De hecho, eso fue uno de los métodos más importantes que utilicé, fue ir a aprender a trabajar en todas las etapas del cacao, porque la antropología utilizamos mucho el método de la observación participante. Entonces, pues, cuando estaba en la ONG no podía participar, no podía ir a cultivar cacao porque pues podrían sacar una foto de nosotros y decir que estábamos ingiriendo en la labor de la comunidad. Entonces ya para el estudio, pues para mí fue muy, muy divertido, muy interesante aprender a subir los árboles con el machete, a cortar la fruta, a hacer la cosecha, a cargar los bultos, que es muy pesado, y aprender todas las técnicas porque realmente es toda una tecnología. De hecho, tengo una sección en uno de los capítulos que se llama Tecnologías del Cacao, porque la apuesta es también invitar a la gente a apreciar que las personas que cultivan nuestra comida son indispensables, tienen un conocimiento indispensable para la vida. En cambio, pues el mundo puede vivir sobrevivir fácilmente sin otra doctorada en antropología, pero no puede sobrevivir sin las personas que cultivan nuestra comida. Y estamos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, estamos acostumbrados a subvalorar ese conocimiento frente a el conocimiento científico que tenga muchos cartones académicos, por ejemplo. Entonces, yo quería aprender de ellos, cómo ellos cultivaban la comida, porque me parece que es clave, no solamente en el mundo, sino en Colombia, sobre todo en este momento histórico que está viviendo el país, entender y respetar los conocimientos que tienen las personas campesinas. Y que entender que son los héroes del país realmente, porque están cultivando lo que el país consume en medio de unas condiciones muy adversas, no solamente del conflicto armado en muchas partes, sino también de marginación, de pobreza, de violencia estructural, que es precisamente lo que el acuerdo de paz busca transformar, ¿no? Esas condiciones estructurales que son tan importantes para abordar en el país. Entonces, para mí, esa transición fue muy interesante. Utilizamos como antropólogos también mucho la reflexividad y pues el lector encontrará partes en el libro donde reflexiona un poco sobre esa transición y ese descubrimiento sobre mi nuevo rol en la comunidad y el rol que estaba jugando también la investigación en la conciencia de los miembros de la comunidad frente al papel político del cacao. Para ellos fue muy novedoso que alguien viniera a estudiar el cacao. Muchos investigadores extranjeros sobre todo, pero también nacionales, han hecho estudios en la comunidad de paz, pero nadie había enfocado en el cacao, y ellos aman el cacao porque pues esa es su experticia y su medio cotidiano. Entonces, para ellos eso fue una novedad y les ayudó, creo, a elaborar más los discursos que tienen frente al papel político que juega la comunidad. En cuanto a cómo es trabajar con víctimas del conflicto, por un lado yo creo que para mí fue muy importante aprender a escuchar. Aprender a escuchar cosas muy duras y aprender a ser un contenedor para esas historias. A veces es fuerte, inclusive cuando estaba escribiendo algunas partes del libro, estaba consciente de la carga, yo sentí una responsabilidad en contar la historia, sobre todo las partes de las historias duras, de las masacres, de una manera digna, pero que de alguna manera hiciera justicia con lo que ellos me habían compartido. Yo quería asegurar que eso se pudiera relatar de la manera que ellos mismos me lo contaron. Yo sentí como una cargadora de historias. Cuando estaba escribiendo una parte en particular, el capítulo 5, donde relato la parte de la masacre de Mulatos de 2005, me encontré en un café escribiendo la parte más dura y me encontré con las lágrimas escurriendo por la cara, que no me había pasado durante el trabajo de campo, realmente era en un momento de escribir que me pasó. Y mi traductor fantástico, Santiago, que hizo un trabajo fenomenal en la traducción del libro, me dijo que también cuando él estaba traduciendo ese capítulo, le tocó hacer un pare y descansar unos días para poder continuar. Entonces yo realmente en ese trabajo yo sentí una carga de responsabilidad frente a la dignidad de las personas y de hacer justicia con su historia, con la confianza que ellos me habían dado en compartírmelo. Y también yo quise realmente resaltar para los lectores que no eran solamente víctimas en el sentido de ser sufridores pasivas de la historia, sino que también son personas que tienen conocimiento que nosotros necesitamos en Colombia y en el mundo para construir un mejor futuro, porque en medio de tantas dificultades y tanta violencia han aprendido a construir unos principios y una forma de vivir alternativo, que da frente a la violencia, que humaniza en medio de la guerra, que no son solamente defensores de derechos humanos, sino que son productores de cacao, constructores de comunidad y constructores de paz. Y en el libro utilizo pues, un argumento para, digamos, presentar la comunidad de paz como un ejemplo de construcción de paz, que es algo basado en una propuesta propositiva. No es solamente defender la vida y intentar que la guerra pare, sino que también es proponer, bueno, ¿cómo vamos a vivir en medio de la guerra? Vamos a tener unos principios de organización interna, de democracia interna, de grupos de trabajo comunitario, de convivencia, de solidaridad económica, de cooperativismo, de memoria histórica, de relación con la naturaleza, una serie de principios que nos sirven no solamente a los colombianos, sino al mundo en un momento en que las guerras son cada vez más, más difíciles. Mira todo lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo. Entonces, tanto como con el mensaje que les mencioné antes, frente a la importancia de admirar y mirar con inspiración a los productores de nuestra comida, creo que también hay que mirar con admiración y no con pena a las víctimas que han sobrevivido el conflicto armado y han encontrado fórmulas de resistencia y de humanidad y de creatividad y amor muy profundos realmente y que nos podrían servir a todos.
Bueno, siento que usted ha hablado de algo muy importante y que se nota mucho en el libro, y es, digámoslo así, estas dos facetas que tiene la comunidad de paz de apartado. Es decir, por un lado, lo que usted hablaba de que es esta comunidad que se ha investigado más que todo por los hechos victimizantes, por los muchos, múltiples hechos victimizantes de los que fue objeto durante muchos años, ¿cierto? Tanto antes de la comunidad, de que existiera como tal la comunidad, sino del mismo territorio, ¿cierto? O sea, y luego cuando ya está como creada, entre comillas, la comunidad, otros hechos victimizantes nuevos. Y otro que es la misma comunidad para ella misma, ¿cierto? Entonces siento que están estas dos facetas, que es la comunidad en su relación con el Estado, en la su relación con los externos, ¿cierto? Ya sea tanto militares como pues paramilitares, guerrillas y el mismo Estado, que no lo estoy incluyendo como entre los militares, a pesar de que es una parte, sino como otra, más, lo entiendo más como el Estado más central, más burocrático, por decirlo de alguna manera, y la otra relación que es la comunidad como comunidad, ¿cierto? Entre ellos mismos como una entidad que funciona para sus propios integrantes. Entonces yo quería preguntarle un poco, bueno, ¿cómo podría usted describir la relación de la comunidad, no con la comunidad misma, sino como con el Estado, pero adicionalmente cómo esta relación afecta la manera en que la comunidad entiende el cacao, ¿cierto? No sé si estoy siendo clara.
No, pues creo que estás dando en un punto clave y es, digamos, de alguna manera el hilo narrativo del libro es el papel del cacao en la vida histórica, política y cultural de la comunidad de paz. El libro está estructurado en tres partes. Primero, la historia, que son tres capítulos que narra cómo se forma la comunidad, todas las influencias que hay en la región, y el papel del cacao en esa historia, porque el cacao es un cultivo que permite a la comunidad persistir en medio de la guerra. Y tiene una serie de hechos históricos interesantes que les ayuda a permitir eso. Por ejemplo, antes de haber Comunidad de Paz, había una cooperativa de cacao en la región, que era una cooperativa apoyada por la Unión Patriótica. Y cuando cuando el proceso de destrucción violenta de los miembros de la Unión Patriótica, hacen una masacre de los directivos de esta cooperativa por su asociación con la UP, entonces está como la cultura cacautera allá entre las personas de la zona antes y la cultura del cooperativismo. Luego, cuando la comunidad de paz está desplazada en el pueblo, eran campesinos que vivían alrededor del pueblo, estaban desplazados en el pueblo porque había una ola militar y paramilitar en 1997 que los desplazó a todas las veredas. No podían ir individualmente a cultivar sus parcelas, porque si fueran individualmente habría actores armados que los podría asesinar, pero si iban en grupos grandes podrían ir y así tener protección en números. Entonces iban a las cacauteras más cercanas a trabajarlas, no importaba quién era el dueño, sino que trabajaba el cacao, las cosechaba y la podían vender y podrían entonces tener un ingreso y eso les permitía sostenerse. Entonces hay muchas cosas, muchos momentos en la historia donde el cacao juega un papel importante. Entonces esa es la primera parte del libro. Luego la segunda y la tercera parte del libro se llaman respectivamente la narrativa radical y la narrativa orgánica. Y esas son las dos narrativas que yo propongo constituyen la identidad colectiva de la comunidad de paz. La narrativa radical es lo que pues, es una narrativa que yo defino como el marco interpretativo según el cual la comunidad de paz interpreta el Estado colombiano, entendiendo el Estado en todo su conjunto, pero enfocándose sobre todo en las percepciones que tiene la comunidad de ella, que es una apuesta en la antropología por entender el Estado como es percibida por un grupo de personas, cómo el Estado aparece en sus vidas, y en el caso de la comunidad de paz, evidentemente el Estado aparece en sus vidas mediante soldados violentos, colaboración con paramilitares, y una serie de relaciones con burócratas del Estado central que hacen promesas que luego no cumplen y que llegan incluso a una serie de sucesos muy desafortunados que lleva y estigmatizaciones que hizo el expresidente Álvaro Uribe públicamente, señaló y estigmatizó a la comunidad de paz de ser simpatizantes de la guerrilla, y eso en una zona como Urabá pues pone en peligro a las personas. Yo reconstruyo a partir de trabajo archivístico y entrevistas la relación que tuvo la comunidad de paz con el Estado a lo largo de su existencia y explico la lógica interna de su ruptura, que es, como dije antes, una posición que ha sido criticada por personas externas, y mi argumento es que esa postura tiene que ser entendida en los términos de la comunidad de paz, en los términos de cómo ellos lo entienden a sí mismo, para poder luego como valorarlo. Entonces es una reconstrucción histórica de eso. También el cacao tiene un papel en ciertos momentos de esa historia. Y luego llegamos a la tercera parte, que es la narrativa orgánica, que yo defino como el marco interpretativo según el cual la comunidad interpreta su relación entre sí mismo y también con la naturaleza. Es como el marco cultural a través de que ellos perciben el mundo, y contiene una analogía entre la relación entre sí mismo y la relación entre el ser humano y la naturaleza, porque ellos perciben el ser humano como una parte más del entorno natural. Esa parte del libro explica, digamos, desde mis propias observaciones y vivencias, todo su trabajo con el cacao, todas las diferentes etapas de producción, cómo ellos construyeron esta relación muy particular con esta multinacional Lush, y además los elementos de la narrativa orgánica que están muy relacionadas con la narrativa radical, porque tienen que ver, por ejemplo, con su percepción de las multinacionales, su percepción del desarrollo, su percepción de la violencia ejercida a través de la siembra de coca, de la fumigación aérea, de los multinacionales como Chiquita Brands, de las bananeras que han sido hallados responsables por financiar el paramilitarismo en Colombia. Entonces ellos perciben un actuar muy negativo, muy violento de muchas multinacionales en Colombia, y que perciben que el desarrollo, el supuesto desarrollo, trae mucho impacto negativo para el medio ambiente. Entonces ellos están planteando una alternativa al desarrollo capitalista y a la violencia que eso conlleva a través de su trabajo con el cacao orgánico y de comercio justo. Aquí hago una acotación: yo no estoy glorificando las etiquetas orgánica y comercio justo. Además, yo no soy experta en eso, ni hice una investigación de la empresa Lush, aunque sí hablé mucho con sus funcionarios en Inglaterra, pero mi trabajo se centró en la percepción que tiene la comunidad de paz frente a esta relación comercial particular, que es bastante novedoso, y ellos ven esta empresa como algo diferente en comparación con las otras multinacionales que ellos, digamos, ven. Y esta narrativa orgánica también contiene todo lo que tiene que ver con su percepción de organización interna. De hecho, encontré algo muy curioso, y es que la etimología de la palabra orgánico es la misma que la etimología de la palabra organización. Entonces hay como toda una apuesta ahí teórica, metodológica que hago en cuanto a el análisis de la forma en cómo está organizada la comunidad, su consejo interno, su apuesta educativa, su trabajo comunitario, sus grupos de trabajo, que lo hago como un paralelo ahí con lo orgánico y su trabajo con el cacao. Entonces yo creo que esas dos facetas de la comunidad, tanto lo político como lo cultural, económico, están muy interrelacionados, y eso es algo que argumento en el libro, que toda esa lógica de ellos versus nosotros, que se evidencia en la relación con el Estado, que es un poco, digamos, antagónico, porque perciben el Estado como el agresor, es también reproducido en su percepción del desarrollo y de las multinacionales, y es reflejado en sus propuestas para una mejor forma de convivencia interna. Ellos, pues yo creo que básicamente han vivido tantos años en medio de violencia, no solamente del conflicto, sino también de la marginación, de la discriminación hacia los campesinos, de la pobreza de Urabá, y ellos han hecho un análisis muy profundo, muy sofisticado, de todas las diferentes facetas de esa violencia, y por ende proponen una fórmula multifacética de paz, que no es solamente la ausencia de la violencia, sino es todas esas otras cosas que tienen que ver con la organización. Básicamente, yo diría que esa es.
Gracias, profesora. Lastimosamente, por cuestiones de tiempo, ya se nos está quedando un poquito corto, pero quería de pronto terminar con esta última pregunta, y es que usted nos contaba en el libro que trabajó con ellos durante los procesos, bueno, de Uribe Santos y con Santos los diálogos de paz, y ahorita pues ya que está firmada y se está llevando a cabo las cosas, de las promesas del acuerdo, quería preguntarle, ya de pronto saliéndonos un poquito del libro, ya desde su perspectiva como investigadora y los contactos que sigue teniendo con la comunidad, ¿cómo ve esa perspectiva de la permanencia de esta comunidad de paz con su neutralidad y con estas narrativas que usted nos comenta ahorita, tanto la radical como la orgánica? Así de pronto, más bien cortico, porque se nos está acabando el tiempo, pero sí quería preguntarle esto para no desaprovechar la oportunidad.
Claro que sí. Yo, de hecho, quisiera leerles una parte del libro, si lo encuentro. Muchas personas me planteaban que si se acaba la guerra, pues no hay necesidad de tener una comunidad neutral o una claro. comunidad de paz. Y yo instintivamente sabía que eso era incorrecta, pero quería preguntar a la comunidad qué opinaban de eso. Y el lector encontrará muchas, muchas citas extensas de miembros de la comunidad, porque pues obviamente es escrita en mi voz, pero es con muchas de las voces de ellos. Y una de las citas que no la encontré, pero más o menos dice algo así, como que nosotros vamos a seguir existiendo, haya o no guerra, porque no somos solamente una comunidad de protección, sino somos una comunidad de vida, de planteamiento de un proyecto de vida alternativo. Entonces básicamente ellos ven que lo que ellos han hecho en medio de la guerra es construir una forma alternativa de vida que debería seguir, haya o no guerra alrededor. Inclusive otra cita que me gusta mucho de esa sección donde planteo esa pregunta a diferentes miembros de la comunidad es: mira todo lo que hemos logrado en medio de la guerra, imagina lo que podríamos hacer si hubiera paz. Y yo creo que esa es una cita que vale no solamente para la comunidad, sino para toda Colombia en un momento en que se está volviendo a plantear una agenda integral de paz, no solamente de implementar el acuerdo de paz con las FARC, sino de hacer la paz con el ELN y con los otros grupos, y también de hacer diálogos regionales. Yo creo que Colombia y los colombianos, y esa es una de las razones de por qué yo como extranjera sigo volviendo a Colombia y sigo enamorada del país y sigo queriendo mucho al país, es porque hay gente, organizaciones, comunidades y individuos que han hecho maravillas en medio de condiciones muy adversas, muy difíciles, que han hecho propuestas muy, muy admirables de construcción de paz en medio de la guerra, de convivencia pacífica, de formas de vivir justa, digna, y imagina todo lo que la potencial que podría haber en Colombia si hubiera paz. Entonces yo sí creo que ese es un mensaje que vale para todo el país.
Perfecto, profesora, muchísimas gracias. Creo que con ese comentario es un muy buen cierre para esta pequeña conversación que tuvimos sobre su libro. Le agradecemos mucho su tiempo, sus aportes. Creo que pudimos presentar este panorama muy interesante de su trabajo. Chocolate, Política y Construcción de Paz, una etnografía de la Comunidad de Paz de San José de Apartado en Colombia. Por supuesto, doctora, siempre bienvenida a Las Voces del Libro y a la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá a nosotros.
Muchas gracias.
Y bueno, con esto damos cierre a esta primera parte de las voces del libro. Recuerden que pueden conseguir esta y otras publicaciones en la página web editorial.rosario.edu.co o en ebook.rosario.edu.co, así como con distribuidores como Siglo del Hombre, iBook, Google Play Books y Amazon. Recuerden también, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @editorialur y en Instagram @editorial_ur y en Facebook y en YouTube como Editorial Universidad del Rosario. Vamos a una pequeña pausa y volvemos a las voces del libro, múltiples formas de ver el mundo.
A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad.
Estás escuchando las voces del libro.
Porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la...
Constelaciones visuales, la mirada del viajero durante el siglo XIX en Colombia. Este libro es una investigación monográfica sobre la producción visual de los viajeros extranjeros que visitaron Colombia durante el siglo XIX. Examina cientos de imágenes y textos de distintos viajeros. Esta obra está dividida en dos secciones. En la primera se analizan diversos retratos de viajeros, campesinos, indios y afrocolombianos en un intento por pensar la figura del viajero, sus mitologías heroicas y coloniales, y las imágenes del otro asociadas a su propia alteridad y a la construcción histórica, política y ética de su representación. La segunda está dedicada a las políticas de la mirada del viajero y sus recursos filosóficos, históricos, estéticos y económicos que se vinculan con diversos lugares como el río Magdalena, el Salto del Tequendama y la Cordillera de los Andes. Publicado por la Editorial de la Universidad del Rosario. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com.
Estás escuchando las voces del libro.
El libro Las reformas agrarias en Latinoamérica, restricciones institucionales y división de las élites muestra que la redistribución de la tierra ocurre con más frecuencia bajo dictaduras que bajo democracias. Ofrece una teoría novedosa y desarrolla una tipología de políticas de la reforma agraria. El autor aprovecha los datos originales que abarcan el mundo y que se remontan a 1900 para probar ampliamente la teoría utilizando análisis estadísticos y estudios de casos de países clave como Egipto, Perú, Venezuela y Zimbabue. Un libro del politólogo estadounidense Michael Albertus, publicado en español por la Editorial de la Universidad del Rosario. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y también en www.libreriasiglo.com.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados. Y volvemos de la pausa, estamos en vivo con las voces del libro y estamos escuchando a la agrupación mexicana Café Tacuba con esta canción que se llama Ojalá que llueva café, un cover de la canción originalmente Juan Luis Guerra, que salió en 1996 y con la que llegamos a esta segunda sección de nuestro programa en la que les traemos libros recomendados, literatura recomendada, esta vez sobre productos agrícolas. Y nos acompaña otra coequipera de la editorial de la Universidad del Rosario, las voces del libro, Sara Parra. Ella es estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales. Sara, buenos días, ¿cómo está? Sara, ¿nos escucha?
Buenos días. Sí, aquí los escucho.
Bueno, Sara, buenos días y bienvenida a las voces del libro. Gracias por acompañarnos hoy acá en nuestra sección de recomendados. Quiero dar inicio a esta conversación por Sara, ya que nos saludó, ya que le dimos la bienvenida. Cuéntenos cuál es su libro recomendado para el día de hoy.
Vale, primero que todo, muchas gracias por volverme a invitar a este espacio. En este caso, me gustaría hablar de un libro que se llama Siervos sin Tierra, de Eduardo Caballero Calderón. Entonces, este es un libro que nos sitúa a finales del siglo XIX en Boyacá, y nos cuenta la historia de un campesino que él vive trabajando la tierra, pero son de esos casos en los que él trabaja, pero no, él no es dueño de su tierra, entonces recibe el pago de quien sí realmente es el dueño. Y adicional a eso, tiene que vivir la situación de violencia bipartidista. Entonces, este libro es muy crítico con los diálogos de los personajes, porque el mismo protagonista de nuestro libro se queja de la situación y de cómo es muy malo para él que haya un patrón que le esté, que esté ahí controlando la tierra que debería pertenecerle a él, y es la situación de muchos campesinos. Entonces, por eso me gusta, que incluso viven en la violencia. Entonces, ese es mi recomendado.
Muchísimas gracias, Sara. Empezamos súper bien con Ciervos sin Tierra, también un clásico. Yo creo que acá en todas las casas de Colombia hay un título de Ciervos sin Tierra. Sigamos entonces con Alexander. Cuéntenos su recomendado el día de hoy, por favor.
Claro que sí, María Camila. Bueno, mi recomendado es Rapsodia Gourmet, una novela escrita por la escritora francesa Muriel Barbery, publicado en 2010. Esta novela es un viaje por la comida, por el gusto de disfrutar de ella y de los recuerdos que nos trae la comida. Narra la historia de Pierre Hortense, que es el crítico gastronómico más afamado, más importante del mundo, y quien por una afección cardíaca se encuentra en sus últimos días de vida. Para afrontar pues esos últimos días de vida y el hecho pues que está a punto de morir, decide buscar un sabor único que un día lo hizo enteramente feliz, pero que no se acuerda qué era y dónde lo comió. Entonces empieza una búsqueda por un sabor único, y en esa búsqueda empieza a recordar diferentes episodios de su vida, lo cual nos permite conocer una faceta pues más allá del crítico gastronómico, y podemos conocerlo como padre, como hijo, como amigo. A su vez, y paralelo a esta búsqueda, hay una descripción, y por eso el viaje por la comida, porque hay una descripción sobre diferentes platos, desde los más elaborados hasta lo más sencillo. Entonces, una descripción, por ejemplo, sobre cuando come un tomate fresco, o sobre cuando muerde el pan. Entonces es una novela pues bien, bien recomendada, teniendo muy en cuenta pues nuestro tema del día.
Súper, muchísimas gracias, Alexander, con este libro Rapsodia Gourmet. Le quiero dar paso entonces ahora a Melisa. Cuéntenos, Melisa, por favor, su recomendado.
Bueno, yo al igual que Sara también traje un libro muy muy clásico. En este caso yo estoy recomendando Las uvas de la ira, de John Steinbeck. El libro se publica originalmente en inglés en 1939. En español tenemos ediciones muchísimas, es un libro muy clásico. Hay ediciones de todo tipo, grandes, chiquitas, de bolsillo, de lujo, de pastadura, para todo hay. Las uvas de la ira es también uno de estos libros acerca de estos granjeros en Oklahoma que durante la Gran Depresión, por un lado, pues viene la Gran Depresión del 29 con todo lo que implica, pero también lo que se llama el Dust Bowl, que es una sequía y unas tormentas de polvo que vienen desde las grandes planicies de arriba hacia estas planicies de abajo, a los estados de Oklahoma, de Nuevo México, y básicamente arruinan la producción agrícola durante 4 años y generan una cantidad absurda de pobreza y desplazamiento. Esta historia narra la historia de una familia que pierde su granja por la depresión, la Gran Depresión del 29 y por el Dust Bowl, y tienen que migrar a California, que en este momento, en esta época, es pintada como este paraíso fértil, lleno de granjas, lleno de trabajo, de riquezas, y llegan allá y se encuentran que no, que California no es ese sitio, es un sitio lleno de trabajadores igual a agrícolas, sin dónde caer muertos, por decirlo de alguna manera, y pues es también me pareció interesante traerlo, porque también es esta idea de cómo las comunidades se construyen alrededor de lo que ellas producen. Ajá. Pero además de este cambio profundo entre las comunidades basadas en agricultura principalmente, a luego entrar a modelos de agricultura mucho más depredadores y capitalistas. Entonces tenemos también nuestro problema con los primeros sindicatos, sí, etcétera. Entonces, por eso traje este libro, porque me pareció pues
como anillo al dedo, más o menos.
Sí.
Excelente recomendado. Muchísimas gracias, Melisa. Las uvas de la ira. Y yo, bueno, obviamente siguiendo el tema de conversación, hoy traigo también, bueno, otro clásico, un libro de la autora mexicana Laura Esquivel, publicado originalmente en 1989, que se llama Como agua para chocolate, que también hay una adaptación de película, también entre comillas clásica, le podríamos decir. Este libro, si bien tiene el nombre Como agua para chocolate, pues habla un poco las historias de una familia en medio de diferentes pasiones, relaciones familiares, relaciones de cuáles son las labores de la hija menor y cuál de la hija mayor y muchas de estas cosas, pero alrededor de la comida se tejen estas relaciones y alrededor de la cocina y del conocimiento y la preparación de recetas mexicanas tradicionales. Entonces me pareció también muy interesante traerlo porque tenemos esto y pues muy relacionado con el tema del día de hoy, con la novedad de la editorial de Chocolate, Política y Construcción de Paz, pues estamos hablando también de la cotidianidad de las personas, la comida y la materialidad de la comida, su producción, su consumo, su transformación, es algo que pues personalmente me llama muchísimo la atención y es que nos da muchísimo para hablar sobre cómo efectivamente se construye la vida, se construyen nuestras prácticas y la comida tiene como ese ingrediente tan importante que también entonces se conecta con lo que nos mencionabas al principio y es el cultivo de la tierra, la cotidianidad y lo que nos decía también el autor al principio del programa y es que lo que ellos hacen, lo que la comunidad de Paz de San José del Apartado, lo que ellos hacen es cultivar y producir y exportar cacao orgánico y todas estas características. Entonces me parece súper interesante todos estos recomendados y por supuesto el tema y pues también rescatando esta cuestión de que la comida, su producción, su comercialización y como lo decía, su consumo es alrededor de eso que nos construimos como comunidad, como país, donde se construyen las luchas, es alrededor del comedor que pasan todas las discusiones familiares, ¿no les parece a ustedes?
Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo estaba pensando precisamente en eso mientras que tú hablabas, pero también mientras leía nuestra novedad del día de hoy, y es que uno, ¿qué hace cuando se sienta? No sé si eso sea una costumbre muy, muy colombiana o muy latinoamericana, pero sentarse a la mesa y empezar un diálogo. Y establecer un diálogo a partir de lo cotidiano, de lo que le pasa a uno, de lo que le pasó al papá, a la mamá, de lo que le pasa a uno. Cuenta su día, sus problemas, y se termina convirtiendo como en una zona también de catarsis, un poco de reconocernos, de seguirnos conociendo, aunque seamos familia y compartamos todos los días. Y ese es el punto central del libro del día de hoy, ¿no? Cómo la comunidad se construye a partir del cacao. Cómo nos construimos a partir de la comida.
Y también de esas actividades cotidianas, es que eso es lo que más me llama la atención. O sea, nosotros en la ciudad tal vez muy poco, pero pues es que en el campo las condiciones de cultivo, de agricultura, de traer la comida a la mesa es el trabajo del día. Y es una tradición, un trabajo que se llega a la mesa gracias a eso y es un punto de reunión, de conversación y apreciación de eso.
Y se establecen diferentes relaciones. Yo, por ejemplo, yo vivo en un municipio cercano a Bogotá y diariamente va una persona que pues tiene sus vaquitas y me lleva la leche a la puerta de la casa. Y ahí en principio éramos completamente desconocidos y ahora ya terminamos echando chisme. Entonces así se construyen las relaciones aquí en Colombia a partir de lo que nos trae pues nuestro campo.
Sí, porque especialmente porque eso también lo veíamos en el libro de Warren Yeet, pero también en realmente en todos estos dos recomendados que hemos puesto. Y es que realmente este trabajo de agricultura, este trabajo de producción de alimentos, requiere una comunidad, sí o sí. No es algo que uno puede hacer solo, sino que requiere de muchas personas haciendo muchos trabajos a la vez para producir estas cosas, ¿cierto? Y eso, y de producirlo en todos los pasos del proceso, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, arreglar el campo para empezar el proceso de plantar, luego revisar que esté todo bien, todo lo van haciendo distintas personas, pero todos son parte de una misma comunidad y todos están enfocados a producir este producto para la misma comunidad y para el mismo grupo familiar, ¿cierto? Es como esta sumatoria de esfuerzos para crear un producto único.
Completamente de acuerdo, y que se apropia, ¿no? La cotidianidad es, bueno, la fruta, el cacao, pero ¿cómo se puede hacer el cacao? Usted lo puede hacer en chocolate, lo puede hacer en tal manera. Y también, por supuesto, otra vez traigo a colación esta discusión, porque es también una de las cosas que nos dejaba el autor ahorita, después de la conversación, y es esta cantidad de debates o perspectivas metodológicas y teóricas en el que la comida, la cotidianidad, la producción, la materialidad, que es una palabra que también me gusta mucho, nos habla también sobre debates políticos, sobre la configuración, como lo decía Melissa, de la comunidad, pero también sobre soberanía alimentaria, sobre cuáles son las decisiones que se deben tomar sobre la tierra, quién debe tomar la decisión sobre la tierra. Entonces esto me parece también una discusión supremamente interesante. Recuerden que estamos hablando de la novedad de la Universidad de la editorial de la Universidad del Rosario, Chocolate, Política y Construcción de Paz, una etnografía de la Comunidad de Paz de San José, apartado Colombia, y tenemos esta excelente colección de recomendados: Siervos sin Tierra, Rapsodia Gourmet, Las Uvas de la Ira y Como Agua para Chocolate, de la autora mexicana Laura Esquivel. Ustedes, por supuesto, recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en la editorial de la Universidad del Rosario, en Twitter como @editorialUR, y en Instagram @editorialrayalpisoUR, y en Facebook y en YouTube como Editorial Universidad del Rosario. ¿Sara todavía está por ahí?
Sí, claro, aquí estoy.
Qué bueno, es que como no la vemos, la tenemos en Zoom. Quería preguntarle si de pronto tenía algún otro comentario que nos quisiera compartir alrededor de los recomendados.
Claro que sí, pues en este caso, como nos construimos, por ejemplo, a partir de nuestros productos, creo que también por eso mismo nos refleja mucho el hecho de que hayan campesinos que no puedan tener las mejores condiciones laborales, y siento que eso nos está repercutiendo muchísimo. Entonces creo que esa sería mi aportación ya en este corto tiempo que nos queda, pero sí que somos como un reflejo, sí, somos lo que producimos. Uh-huh. Y vemos quiénes están, cómo están.
Bueno, tuvimos ahí un pequeño problema con Sara, pero Alex, por favor.
Creo que se nos fue Sara. yo quería decir algo, y es que a mí me gustó mucho una frase que dijo la autora hace unos minutos. Admirar a los productores y admirar a las víctimas. Uh-huh. Porque yo creo que se nos olvidan dos cosas. Por un lado, se nos olvida la importancia, que ella lo resaltaba, es que podemos vivir sin una doctora más de antropología, pero no podemos vivir sin el campesino o quien cultiva la tierra. Y en Colombia creo que se nos olvida muchísimo eso, a pesar de que somos un país netamente agrario y rural. Y por otro lado, es que en la historia de Colombia los problemas que más la han atravesado son los conflictos agrarios, y que por eso hoy pensamos cosas como la reforma agraria. Y entonces no tenemos en cuenta esas historias de vida que están detrás de todo eso, de cómo llega nuestra papa a la mesa, de cómo se hace ese proceso, o de cómo llega nuestro chocolate a la mesa en este caso, y tampoco de todo lo que han tenido que atravesar.
Así es.
En medio del conflicto.
Y eso me parece también muy interesante, trayéndolo de nuevo a los recomendados, y es que son esas oportunidades de construcción, de comer, de cultivar, que, como lo decía la autora y en el libro, sí. Ve lo que hemos dicho en guerra, y ojalá estemos pendientes en lo que se pueda hacer ahorita en paz, en términos de territorio, en Colombia, en agricultura y, por supuesto, en comida. Con esto, bueno, llegamos al final de nuestro programa. Le agradezco muchísimo a los internautas y, por supuesto, a nuestros panelistas Alexander González y Melissa Botero por sus contribuciones y por su compañía. Por supuesto, le agradezco a nuestra invitada autora del libro Chocolate, Política y Construcción de Paz, Gwen Burnett, y a nuestra coequipera Sara Parra por su recomendado. La producción estuvo a cargo de Edgarson Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. En el control máster nos acompañó Nelson Duarte. En la dirección estuvo a cargo de la editorial de la Universidad del Rosario, y la dirección de U Rosario Radio por Sebastián Ríos. Recuerden que somos las voces del libro Múltiples Formas de Ver el Mundo. Mi nombre es Camila Núñez y nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión.
Ojalá que llueva café. Pinta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que...
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.